La traducción de un mensaje por el pastor Tony Álamo. Alabado sea el Señor. Este es Tony Álamo, su pastor, y si no lo soy, lo quiero ser. Estamos leyendo a través de la Biblia y nos encontramos en el quinto capítulo del primer libro de Samuel, conteniendo 12 versículos. Vamos todos a subir al trono del Señor ahora mismo para pedirle que unja este servicio y todo lo que se ha dicho. Padre, deseo ser ungido por tu espíritu. La palabra mata si no está ungida con tu espíritu. Hay tantos que están predicando tu palabra falsamente en estos últimos días, que están matando a las almas de cientos de miles de personas. Señor, te pido que te apoderes de este servicio y que hagas tu voluntad en el puesto que tú deseas que tu pueblo sea organizado como un ejército, como ya delineaste en el Antiguo Testamento, pero solo con las armas del Señor, no armas carnales. Hay que ponernos la armadura entera de Dios y organizarnos, no como algunos que están envueltos en religiones, porque sabemos que la religión es del diablo, pero que la salvación es del Señor. Pero la gente tiene que vestirse en la armadura de Dios, para que puedan saber cuál es la verdadera palabra y qué es lo que están predicando los falsos profetas, en orden de exponerlos, simplemente predicando tu palabra, y enseñando tu palabra, y explicando tu palabra, y delineando en las Escrituras los lugares donde se revela la verdad completamente. Por tanto, unge este servicio, Señor. Unge este casete y su lectura, la traducción también como el comentario. Dirígeme y condúceme a todo lo que tú desees que cubra en este mensaje, en este programa, para que la gente pueda estar más informada en cuanto a la realidad de ti mismo y tu reino espiritual que tiene que ser establecido en esta tierra. Y es imposible que sea establecido a menos que sea organizado de una manera como hizo el rey Salomón con sus tropas. Él tenía 12 diferentes gobernadores y oficiales a través de Israel para gobernar y hacer tu voluntad en ese tiempo. Hoy en día, en tu oración nos enseñaste cómo orar, que la voluntad del Padre debería de ser hecha aquí en la tierra como está hecha en el cielo. La única manera que esto puede pasar es si todos se vuelven interesados en alistarse para que puedan ser usados en posiciones de autoridad aquí y allá, a través de la iglesia, la ciudad, el estado, y luego en las iglesias en otras ciudades y en otros países. Asimismo despachó Salomón su ejército y sus oficiales. Así organizó a los diligentes y a los vigilantes con celo para hacer las cosas que traerían el reino de Dios en Israel durante ese tiempo. Tú, Señor, nos has cambiado. Nos has mandado a ser celosos, o dijiste que nos vomitarías fuera de tu boca. Por tanto, oramos que unjas estos versículos y todo lo que se ha dicho en este casete para que traiga vida y una vida más abundante en este mundo, junto con la inmortalidad en tu reino para siempre. Cuando nosotros somos salvos, cuando te aceptamos como Salvador personal, es sólo entonces que podemos ser sanados. Y para los que son tercos, los que te rechazan, tú envías pestes, enfermedades, y vamos a leer varias escrituras que comprueban lo que digo, ya que hay tantos falsos profetas diciendo que estas cosas vienen del diablo, cuando tú, a través de las escrituras, amenazas y te jactas acerca de cómo tú eres el que envía las plagas desde el diluvio y que vas a quemar el mundo entero, y que eres tú el que está trayendo terremotos en diferentes lugares por cuenta de los pecados de la gente. Ellos están diciendo que tú dices que tú viniste a esta tierra para hacer solo lo bueno. Sí, es verdad. Tú viniste para hacer lo bueno, y eso incluye salvar a los pecadores, así como destruir las obras del diablo. Hay mucha gente que insiste en ser diabólica, adorando al Buda, a Mohammed y a otros supuestos dioses. Bueno, tú, Señor, le envías tsunamis y terremotos y luego los matas. Y en tu palabra lo dices, y los falsos profetas serán destruidos por enseñar que no eres tú el que está destruyendo a los malvados de esta tierra, sino que es la madre de la naturaleza, o el diablo. Tú, en el libro de Joel, enviaste una plaga, y te deshaciste de todos los ancianos en Israel, a excepción de Josué y Caleb. Tomaste incluso la vida de Moisés cuando él no siguió tus instrucciones en cuanto a qué decirle a los hijos de Israel. También fuiste tú el que echaste a Adán y Eva fuera del jardín de Edén, y todos los descendientes de ellos. Hasta hoy en día son maldecidos con la maldición de Adán hasta que vengan a Cristo. Ahora todos aquellos que vienen a Cristo para ser sanados serán salvos, y pueden ser sanados. Sin embargo, tienen que venir a ti con corazones que creen en toda la palabra de Dios, porque por fe somos salvos y por fe somos sanados. Tenemos que tener fe en tu palabra, y vamos a leer muchas escrituras acerca de esto, de cómo tú eres el justo. Padre, te pedimos que me des las palabras correctas en este mensaje para que los oyentes puedan permanecer otro día en el nombre de Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. Amén. Yo estaba viendo un programa de Larry King para ver qué falacías estaba predicando. Yo le pongo atención a los falsos y luego los corrijo en mis mensajes. Es mi obligación publicar la verdad acerca de las Escrituras y acerca de las mentiras que estos falsos están predicando y enseñando. Bueno, hay cierto hombre llamado Robert Schuller que tiene el Catedral de Cristal, y yo me di cuenta que Larry King no gusta de él en lo absoluto. Era evidente para mí que no le tenía ningún respeto, puesto que estaba diciendo que Jesús estaba enojado con Dios cuando supuestamente dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Este Robert Schuller no supo cómo contestarle, puesto que el hombre no conoce la Biblia. Dijo: «No creo que Jesús estaba enojado con Dios. Yo no creo que Jesús se enoja con nadie». Dijo otras tonterías así, y las llamo tonterías porque Jesús se enojó muchas veces. Por ejemplo, Jesús volteó las mesas y azotó a los que negociaban en el templo vendiendo animales para los sacrificios. Él les dijo: «Ustedes han convertido la casa de mi Padre en una casa de mercancía». En los cuatro evangelios, Dios, el Señor Jesucristo, habló en arameo. Muchos creen que el entero Nuevo Testamento fue escrito en griego helénico, que es el griego que escriben y hablan los judíos. Pero los cuatro evangelios fueron escritos en arameo y en griego. Ahora el griego es tomado del arameo, así como los idiomas arábigos. Así que los traductores que tradujeron la Reina Valera, también como la versión King James en inglés, no estaban familiarizados con este idioma e hicieron ciertos errores. Porque Jesús nunca dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Lo que dijo fue: Dios mío, por esta causa fui reservado». Entre el hebreo y el arameo hay muy poca diferencia, pero no hay ninguna semejanza entre ellos y el griego helénico. Por tanto, los traductores que tradujeron la Reina Valera conocían el español y conocían algo del hebreo, pero este es uno de los errores que cometieron. ¿Por qué estaría Jesús enojado con Dios cuando él mismo declaró que él era Dios, que eran uno? Uno de los discípulos le preguntó: «Muéstranos el Padre», y Jesús respondió diciendo: «He estado tanto tiempo con ustedes y no saben todavía quién es el Padre». Luego dijo: «¿No saben que el Padre está dentro de mí y que yo estoy dentro del Padre?». En el libro de Apocalipsis, Jesús dijo que Él es y era el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. También encontrarán estas cosas en el primer capítulo de Juan. A través de la Biblia encontrarán que Jesús es Dios, uno y el mismo. Y todos saben la verdad de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que los tres son uno. Por tanto, Dios el Padre estaba en Jesús, y Dios el Espíritu Santo estaba en Jesús. Por eso, cuando Jesús murió en la cruz, era Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el Espíritu se apartó de Jesús cuando murió y fue al infierno, porque Él tuvo que pagar el precio por nuestros pecados y sufrió las torturas del infierno por 3 días por nosotros. Y si ustedes pudieran ver el infierno, incluso por un segundo, es tan horrible que nunca querrían estar allí ni por un segundo. Yo lo he visto, y tener que estar allí por 3 días es imposible de imaginar. El estar allí por una eternidad sería aún más difícil para mí imaginar. Yo le envié a Larry King mi folleto titulado «Jesús nunca dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y es porque me molestó ver lo que Larry King estaba diciendo en su ignorancia. y lo que le respondió este otro tipo, Robert Schuller, puesto que también no conocía la verdad. Schuller cree que lo sabe todo, y es católico, aunque no lo admite. Debe de estar avergonzado. Yo no le perteneciera a ninguna ninguna religión de la cual estuviera yo avergonzado. Yo no estoy avergonzado del Evangelio de Jesucristo, puesto que es el poder de Dios a la salvación para aquellos que creen la verdad. Así que antes de que podamos establecer el reino de Dios aquí en esta tierra, tenemos que organizarnos. Primero que todo, tenemos que organizarnos nosotros mismos aprendiendo la palabra de Dios. Y si no conocen la palabra de Dios, entonces no deben atender estos programas de televisión para ser entrevistados sin saber lo que están diciendo, porque lo que estarán haciendo es siendo usados por el diablo para herir a los que son parte del cuerpo de Cristo. Larry King necesita que le digan la verdad, puesto que Jesús nunca dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se enojaría Dios con sí mismo? Y por esto es que Él vino al mundo, fue para librarnos del diablo, de nuestros pecados. Y Él sabía que Él tenía que morir, y le dijo a todos sus discípulos que iba a morir, y les dijo que iba a morir y que iba a levantarse Él mismo de entre los muertos 3 días más tarde. Él dijo: yo mismo entrego mi vida, nadie puede tomar mi vida, yo mismo la entrego y tengo también el poder para levantarla. La Biblia también dice que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Bueno, Él también es el Espíritu Santo, y Él dijo: yo mismo tengo el poder para levantarla. Schuller no sabe estas cosas, y espero que él reciba una copia de este casete, y que desampare él el catolicismo, y se convierta en un cristiano nacido de nuevo, y comience a aprender la verdad, en vez de continuar estando tan orgulloso de su inmenso catedral de cristal, que fue comprado por todos los sus seguidores engañados de quienes ha tomado a ventaja. ¿Quién sabe por qué decidió edificar un catedral hecho de cristal para sí mismo? Dios lo va a quebrar uno de estos días. Quizás con eso obtendrá su sano juicio, porque de veras tiene mucho orgullo. Larry King es un judío, y estaba tan enojado como lo estaba yo antes de que fui salvo y comencé a leer la Biblia. Así que los 4 evangelios fueron escritos en arameo y en hebreo. Y ahora, la verdad de esta declaración que estoy haciendo, que Jesús nunca dijo eso, se puede encontrar en la Biblia aramea escrita por el señor George M. Lamsa, L-A-M-S-A. Y ustedes pueden conseguir esa Biblia en muchas de las librerías de Biblias. Verán por sí mismos que lo que dijo Dios fue: para este propósito fui preservado. Muchos pensaban que Él estaba llamando por Elías, pero Él no estaba buscando a Elías. Él dijo: Dios mío, por este propósito fui reservado. Y Él quería que todos lo supieran. Estos traductores tradujeron sin conocer el idioma. Los mismos traductores tradujeron que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. En la Biblia aramea dice: es más fácil que una cuerda entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Bueno, la palabra camello y la palabra cuerda se ven casi lo mismo en ese idioma. Es un punto de diferencia. Con 2 puntos es camellos, sin un punto es cuerda. Así que lo leyeron la palabra equivocadamente, y es bueno saber estas cosas para poder explicárselas a otros. Jesús nunca se enojó con Dios. Él es el Dios mismo. Están tratando de que Dios parezca como estos locos que uno ve en los manicomios, donde la gente habla con sí misma y se contestan y luego comienzan a abusarse. No tiene sentido. Y habrán personas que pensarán que estoy tratando de causar que duden en sus Biblias. No, así no es. La mayoría de las cosas en la Reina Valera están correctamente traducidas. Pero es bueno estudiar el hebreo original, el griego helénico y el arameo para que puedan aprender. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 5 de 1 Samuel, conteniendo 12 versículos. Vamos a leer de la Reina Valera, versículo 1, el arca en Filistia. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod, versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón, versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El pastor Alamo comenta: su Dios se convirtió en un tronco. ¿Qué clase de Dios es ese, al cual se le puede cortar la cabeza y las manos y que termina un tronco? Yo no pudiera servir a un Dios así. ¿Y ustedes? Yo no pudiera servir a un tronco. Ahora continuemos. Versículo 5. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. El pastor comenta: ¿saben? Tumores son hemorroides, y en ese tiempo no había ninguna preparación H para ayudarles, ni conocían a Dios para que los sanara. La sanación viene del Señor, así como la enfermedad. Yo veo ciertos programas en la televisión para saber la clase de falacia que están predicando. De ese modo, yo puedo reprenderlos y exponer la verdad acerca de lo que están predicando. Oí recientemente a un predicador que estaba predicando que Dios no le trae enfermedad a nadie, ni dolencia, ni maldición, y que Dios es solo bueno. Bueno, la razón que Dios es bueno es que Él vino aquí para salvar a los que se acercaran a Él. Pero el mundo, por lo general, no se está acercando al Señor Jesucristo, y por tanto, Él no los sana. Luego, el hombre estúpido, el predicador, dijo que todos los que se acercaron a Jesús serían sanados. Por supuesto que Dios va a sanar a los que le claman seriamente y que desean adorarlo y servirle, sabiendo que Él es el sanador y que no podrán alcanzar ayuda de ningún otro lado. Así pueden ser sanados. Bueno, este predicador dijo que Jesús nunca le hizo nada malo a nadie, solamente lo bueno. Pueden leer acerca de las 16 plagas que se encuentran en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde Dios dice que Él derramará su ira sobre todo el mundo. Deben de leer en Génesis, donde Dios ahogó al mundo entero. Vamos a leer unas cuantas escrituras ahora mismo, así que vamos a dejar el capítulo 5 del primer libro de Samuel por un ratico, y vamos a pasar a ciertas de las escrituras donde Dios le manda enfermedad, pestes, hambres y más a la gente. Dios no trata bien a los idólatras. Si han oído el Evangelio, pero permanecen adorando a Buda y a otros dioses falsos y rehusando hacer la voluntad de Dios, Dios va a derramar su ira sobre ellos, y Dios sí envía tsunamis y terremotos, y va a enviar un grande fuego sobre esta tierra. Deben leer la Biblia. Si no la leen es porque son demasiado perezosos para interesarles, no tanto sus propias almas, sino las almas de sus amados. Vamos a comenzar a leer del libro de Éxodo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Vamos a leer la definición de la palabra plaga: cualquier tipo de epidemia o enfermedad infecciosa o contagiosa que es violenta, devastadora y perniciosa. Aplica también a lo moral y a la destrucción física de cierto lugar. El pastor Tony comenta, por ejemplo, si tienes pecados encima, Dios puede enviarte alguna plaga por tu inmoralidad. La fuente es una moralidad contaminada. Dios es responsable por atacar a ciertos con la sida, el cáncer, leucemia e Ebola, así que hemos leído solo unos cuantos versículos donde Dios nos deja saber que Él es el quien envía las plagas y la destrucción. Vamos a leer el versículo 14 y 15 una vez más. Porque yo, Dios, enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo, Dios, en toda la tierra. Versículo 15. Porque ahora yo, Dios, extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. El pastor comenta, así que ¿por qué dicen estas cosas los falsos profetas? ¿No saben ellos que si tuercen tu palabra, Señor, y la enseñan falsamente, que por esto pasarán la eternidad en el infierno y en el lago de fuego? ¿Vale la pena hacer estas cosas solo por mantener a sus congregaciones engañadas, para tomar a ventaja de su dinero y vivir una vida lujosa en esta tierra por un corto tiempo? Vamos a leer de Levítico, capítulo 26, versículo 25. Yo, Dios, traeré sobre vosotros espada vengadora, la cual es la palabra de Dios, en vindicación del pacto. El pastor comenta, él está diciendo que traerá enfermedad, dolencia, y que los entregará en mano del enemigo. Dios le hizo esto a su propio pueblo escogido en el año 70 antes del nacimiento de Jesús, y también usó a Hitler para hacer lo mismo más tarde. Quizás dicen ahora, ¿qué clase de Dios es este? Bueno, él es el tipo de Dios que hace estas cosas, así que mejor es que se arrepientan y se acostumbren a sus maneras y lo sirvan, o lo mismo les sucederá a ustedes, porque yo no voy a pedir perdón por las acciones de Dios. Si ustedes desean vivir en un sueño, háganlo, pero todavía van a recibir plagas por no arrepentirse y servir a Dios, y también serán maldecidos de otras maneras. Nosotros ya estamos en las manos de nuestro enemigo, el Vaticano, el diablo, por los pecados de este país. Y yo estoy de acuerdo con que Dios bendiga a aquellos de los Estados Unidos que están guardando sus mandamientos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con este país ni con este mundo que piensa que Dios debe bendecir a todos estos que no están guardando sus mandamientos. Yo solo estoy de acuerdo con Dios y su palabra. Si la gente no desea guardar los mandamientos, yo sé que Dios sabe cómo librar a aquellos de los Estados Unidos que sí creen en Él, y al resto del mundo que cree en Él. Dios sabe cómo maldecir a los malvados, y solo pocos de nosotros entraremos al reino de los cielos. La gente no quiere oír esta clase de predicación. Bueno, a mí no me gusta la clase de predicación que viene de estos falsos profetas y predicadores, porque es falsa. Los que no gustan de mi predicación de la Biblia, no gustan de ella porque predico la verdad. Es la palabra de Dios. No me odian a mí, sino lo que predico. Y predico a Jesús, la palabra. Eso quiere decir que odian a Dios, la verdad, y no gustan de nadie que lleva consigo su palabra. Yo estoy leyendo directamente de la Biblia. Vamos a leer ahora del libro de Números, capítulo 14, versículo 12. Yo, Dios, los heriré de mortandad, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El pastor Álamo comenta, él estaba hablándole a Moisés, puesto que todo Israel estaba pecando contra Dios a excepción de Josué, Caleb y Moisés. Y Dios dijo, voy a matarlos a todos y voy a juntar otro pueblo que será mi pueblo. Eso es cuando Moisés oró por el pueblo, puesto que Dios decidió mandarles plagas para matarlos. No lo hizo de unas, puesto que Moisés le dijo al Señor, Señor, van a pensar que tú, Señor, los traíste al desierto para matarlos. Por eso Dios mató gradualmente a todos los ancianos del antiguo Israel, porque estuvieron en el desierto por 40 años y solo los jóvenes pudieron entrar al reino de Israel. y el Señor los envió allí para establecer el reino de Dios allí en Israel, así como Dios nos ha enviado a nosotros al mundo para establecer el reino de Dios aquí. Pero en orden de que pasen estas cosas, tenemos que ser organizados. Primeramente hay que ser organizados en doctrina. Tiene que ser la doctrina exacta del Señor, o no van a establecer el reino de Dios en ningún lugar. Estos que están enseñando falsas doctrinas están predicando la doctrina de Satanás y están organizando el reino de Satanás en este mundo. Es una guerra de palabras, es una guerra entre Dios y Satanás con palabras para el alma de los seres humanos. Cualquiera que puede oír estas cosas falsas que están saliendo fuera de las bocas de estos diablos que están en la televisión o en donde quiera que estén, en las supuestas iglesias, en los medios noticieros, etc., y no hacen nada, ustedes están permitiendo que Satanás organice el reino de Satanás en esta tierra, en vez de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y para eso nos llamó Dios. Hubo otro predicador falso que estaba diciendo que nosotros no somos como Dios, que no nos parecemos a Dios en ninguna manera, cuando la Biblia dice claramente que fuimos hechos en la semejanza y similitud de Dios, y que cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, estamos supuestos de ser exactamente como Dios, aunque nosotros no somos Dios. Somos los hijos de Dios, dice la Biblia, y nos convertimos en nuevas criaturas espirituales, en cuerpos naturales hechos de carne. Y como contenemos en nosotros el Espíritu de Dios, entonces somos Dios hombres y Dios mujeres. Vamos a continuar ahora con más escrituras de cómo Dios enviará plagas contra cualquiera que parten los mandamientos de Dios y no le escuchan. Él le está hablando especialmente a aquellos de ustedes que se consideran cristianos, pero que no creen en el Señor Jesucristo, quien es la palabra. Si no creen en la palabra entera de Dios, entonces no creen en Jesús. Jesús dice, crean en el Señor Jesucristo, es decir, en la entera palabra de Dios, y serán salvos. Y aquellos que continúan en la palabra de Dios, aquellos que laboran en mi palabra, aquellos que viven en mi palabra, dice el Señor, que habitan en mi palabra, esos son los verdaderos discípulos del Señor. Sin embargo, aquellos que tuercen mi palabra y mienten diciendo que yo, Dios, no soy el que envía las plagas, y que la responsable es la madre de la naturaleza, esos odio. Dios odia a aquellos que enseñan mal. Él también odia a los que se llaman cristianos, pero que nunca dicen ni una palabra para defender el Evangelio y para convencer a la gente de la verdad de la palabra de Dios. La razón principal que Dios nos llamó fue para ganar almas, y si nosotros permitimos que Satanás predique su doctrina todo el día y toda la noche, 365 días al año sin decir nada, somos nada, peores que nada, puesto que sabemos la verdad, pero la estamos ocultando. No abrimos nuestras bocas por aquellas pobres criaturas, por ejemplo, que están siendo abortadas diariamente. Hay tantos supuestos cristianos que ni reprenden a los que están cometiendo fornicación y adulterio cada día de sus vidas, o tomando drogas. Hay ciertas cosas que son legales, pero que no son convenientes. Es mejor para todos estar llenos del Espíritu de Dios. Vamos a continuar con escrituras mostrando que Dios sí envía plagas. Deuteronomio capítulo 28, versículos 20 y 21. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro. El pastor Tony comenta, ¿no es Satanás el que envía estas cosas? Eso es lo que están predicando los falsos. No culpen al diablo por lo que Dios está haciendo, y no culpen a Dios por lo que el diablo está haciendo. El diablo les está diciendo a ustedes que es él mismo quien está haciendo estas cosas. El diablo desea que ustedes piensen que él tiene poder. No, así no es. Dios es el que tiene el poder para enfermarte. Él dice, yo mato y doy vida. Yo envío la enfermedad y la dolencia y las plagas contra los que no hacen lo que yo les mando hacer. Pero la gente dice, mi Diosito es bueno. Sí lo es. Él dijo que Él vino a este mundo para destruir las obras de Satanás. Eso es muy bueno, amén. Y si ustedes son parte del cuerpo de Satanás, si ustedes son sus ramas, entonces Dios los destruirá a ustedes también, puesto que Él vino aquí para destruir las obras de Satanás. Y Jesús destruyó las obras del diablo por su palabra y por los suyos que están celosos para predicar su palabra. Algunos se llaman cristianos, pero no son celosos, no tienen el celo para predicar el Evangelio. Son parte del mundo y son obstáculos para los verdaderos cristianos, puesto que se llaman cristianos, pero no hacen nada. Van a la iglesia. El Señor me ha mantenido a mí fuera de la iglesia por unos 10 años, pero yo soy un cristiano puesto que le llevé la iglesia a la gente de las calles. Yo soy una iglesia. Yo soy un templo en que el Señor vive, en quien vive la plenitud de la deidad corporal, y Él puede vivir en ustedes también, si usan el poder que Él les ha dado para hacer las cosas que Él los manda hacer. Él desea usarnos a todos para organizar su palabra en nuestro espíritu. Él quiere que su palabra esté inscrita profundamente, para que podamos conocer el Evangelio. Él dice, aprendan la palabra de Dios. Vístanse con la armadura completa de Dios, toda la palabra de Dios, para que puedan ser obreros aprobados por Dios, usando bien la palabra de Dios, para poder ser usados como una herramienta o un instrumento, en orden de traerle a los otros el Evangelio. Ahora, el mundo entero está lleno de falsos profetas y gente que se llama cristiana pero que no lo es. Les encantan ir a las iglesias. Satanás le llevará incluso a la iglesia en un bus. Los falsos predicadores de grandes iglesias tienen buses grandes. Billy Graham, por ejemplo, cuando él visita un lugar, él envía a gente a tocarle la puerta a cada persona y preguntarle, ¿eres protestante o católico? Si eres católico, tenemos aquí la Biblia católica. Si eres protestante o bautista, tenemos aquí Biblias para ustedes. A Billy Graham le gusta tener una cantidad grande de gente alrededor de él, no importa cuál sea su creencia. Él sí predica el simple mensaje de la salvación, que somos salvos por la sangre del Señor Jesucristo, que Él lava todos nuestros pecados, y Él también habla acerca de la resurrección. Desafortunadamente, Él no dice mucho más que esto, y cualquiera puede decir estas cosas. ¿Pero qué de guardar los mandamientos después de ser salvo, y entregarse uno completamente a Dios? No. Y otro tipo que he oído predicar en la televisión, dice que todos somos predicadores. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él llama a ciertos para predicar, ciertos para ser maestros, ciertos para ser evangélicos, ciertos para ser profetas, ciertos para ser ministros, ciertos para ser ayudantes. Todos tenemos diferentes oficios en el Señor. En orden de conocer al Señor, tenemos que conocer toda la Biblia, no solo acerca de la sangre de Jesús. Hemos entrado a la salvación y aprendemos acerca de la salvación y la resurrección. Pero ahora hay que aprender de la plenitud de la Biblia. La salvación es nuestra fundación, pero hay más. Hay el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo. Hay más, Billy Graham, hay más. Todos tenemos que ser una unidad. Todos tenemos que ser una unidad completa de gente. En el libro de Zacarías, leerán de 2 árboles de olivo. La Biblia también dice en el Antiguo Testamento acerca del aceite de oliva, cómo el aceite es simbólico del Espíritu de Dios. Por tanto, era una ley de Dios, una regla, que la lámpara llena de aceite tendría que seguir quemando en el tabernáculo del Señor. Así que hubo el árbol de la vida en el jardín de Edén. Primero, hay 2 árboles de oliva en ambos lados del plato hondo, con su vela simbólica de cómo Jesús es la luz del mundo. Luego, hay 7 candeleros simbólicos de los 7 espíritus de Dios. El plato hondo está lleno de aceite, del Espíritu de Dios, y los árboles de oliva, el que está a la mano derecha del plato hondo y al lado izquierdo. Así que hay el árbol de oliva del Antiguo Testamento, aquellos que creían en Dios y hacían lo que Él les mandaba hacer, y escuchaban su palabra, que es espíritu y vida. Luego estamos nosotros en este lado, que somos parte del árbol de olivo del otro lado. Y aún Pablo dice que si ustedes gentiles no hacen lo que dice el Señor, porque ustedes solo fueron injertados a la familia de Dios y al reino de Dios por fe. Lean el capítulo 11 de Romanos para que vean. Así que si comienzan a dudar, Dios los echará fuera del cuerpo de Cristo, que incidentemente derrota la falsa predicación de que una vez que alguien es salvo, siempre será salvo. Dios dijo en el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El pastor comenta, si no eres parte del cuerpo de Cristo, el árbol de oliva que está en este lado del plato hondo, del nuevo pacto del Espíritu del Señor, entonces van a terminar en el infierno y en el lago de fuego. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y vida. Así que, si no somos conducidos por el Espíritu, entonces somos carnales. No hay condenación para aquellos que son parte del árbol de oliva, que no son carnales y que caminan tras el Espíritu. Dios dijo, no por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu. Así que si desean ser parte del Espíritu y la vida, Jesús dijo, que las palabras que hablaba eran Espíritu y vida. Así que Jesús es la cabeza del árbol de olivo, y nosotros somos las ramas, y los dos testigos son dos ramas del árbol de oliva. Amén. Y en orden de tener el Espíritu del Señor, tenemos que estar en la palabra. No podemos estar predicando falsas doctrinas. No se puede decir que el diablo es el que está enviando las plagas y las pestes. Por eso es que yo estoy trayendo estas escrituras, y no puedo ni esperar mostrarle lo que está escrito aquí en Zacarías, porque es algo muy malvado predicar falsas doctrinas. No salvan el alma. Vamos a leer de cómo Dios envía plagas. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20 y 21, desde el principio. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El pastor Álamo comenta, este es el espíritu del aceite de oliva, el verdadero espíritu del Señor. Estas palabras no son falsas, como las que salen de aquellos falsos que salen en la televisión complaciendo a aquellos que les gusta oír herejía, y que le pagarán mucho dinero al falso predicador por seguir predicándoles mentiras. Les gusta oír, una vez que eres salvo, siempre lo serás. Ahora vamos a leer del primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Estamos leyendo de la Biblia?, dice el pastor Álamo. Vamos a leer esta escritura otra vez. Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Y no es la Biblia el árbol de la vida? Si desean estar de nuevo en el jardín de Edén, entonces tienen que desear comer del árbol de la vida. ¿No nos salvó el Señor para que pudiéramos estar salvos de nuevo? ¿Y en el jardín, en el paraíso del reino de los cielos? Y no es por tu propia fuerza, ni tu propio poder, o el poder o la fuerza de cualquier otro predicador falso, sino por el Espíritu del Señor, la palabra del Señor. Vamos a leer este versículo una vez más. Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. El pastor Álamo comenta, así que el Señor le envió pestes a su propio pueblo escogido, ¿De dónde salieron ustedes con que Dios nunca haría tal cosa? Dios los va a desgajar a ustedes, los gentiles, por no creer en la palabra del Señor, y nos va a injertar de nuevo a nosotros los judíos en el árbol de oliva. El Señor dice que los gentiles han perdido el primer amor. Cuando uno es recién salvo, uno no puede ni esperar salir y contarle a la gente acerca de la palabra de Dios. Dios desea que ustedes regresen a Él y comiencen a aprender la Biblia, porque ustedes, los falsos predicadores, deseaban crecer tan rápidamente que comenzaron a inventar sus propias palabras en orden de cautivar muchos seguidores. Mientras tanto, la Biblia les advierte que van a terminar en el infierno y en el lago de fuego si no paran y se vuelven celosos. Tienen que regresar a su primer amor. Tienen que leerle las Escrituras a la gente en vez de inventar sus propias palabras que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Están predicando que Dios nunca le enviaría ninguna peste a nadie. Le tienen miedo a la gente ustedes. Desean que la gente guste de ustedes. Le tienen más miedo a la gente que a Dios. Por ejemplo, yo le predico a la gente que el Señor se está llevando a jovencitos y a jovencitas, puesto que Dios sabe que sus padres musulmanes y budistas les enseñarán a desobedecer la palabra de Dios y a creer en Mohammed y en Buda y en todos estos otros falsos profetas y en las falsas religiones. Por tanto, no hay punto en salvarlos, puesto que la palabra de Dios nos dice que si no obedecemos a Dios, que Él maldecirá el fruto de nuestro cuerpo y el fruto de nuestra tierra. ¿Por qué piensan que hay tantas enfermedades como la sida, ebola y problemas con el corazón, cáncer, leucemia y el resto de las otras enfermedades que tenemos en el mundo hoy en día? ¿Por qué piensan ustedes que hay tantos desastres en el mundo? ¿Por qué piensan que habían solo 5 a 10 terremotos al año hace unos 20 años atrás y ahora hay 10,000 o más al día? Estamos en los últimos días. El Señor está a punto de regresar a la tierra y Dios desea que sepan la verdad, puesto que cuando uno sabe la verdad, no todas estas falsas doctrinas, la verdad lo liberta a uno. Una vez que uno sabe que es Dios que está causando todos estos catástrofes, entonces hay mejor posibilidad que le clamarán a Dios para ser sanados y librados, porque Dios puede salvar y sanar. Él también puede matar y destruirte y traerte plagas y pestes. ¿Quién piensan es el que le dio lepra a María en el Antiguo Testamento por reprender a Moisés? Y la lepra es como el cáncer. La hizo ponerse blanca como la nieve, y la Biblia dice que el Señor fue el que lo hizo. Pero una vez que ella se arrepintió y Moisés oró por ella, entonces la lepra se le desapareció. Es tan fácil para el Señor darle a alguien una enfermedad como luego hacerla desaparecer. Él le dijo a Moisés que como una señal para el faraón, el rey de Egipto, quien deseaba una señal del poder de Dios, Moisés causó que una vara se convirtiera en una culebra. Luego escondió la mano y la sacó blanca como la nieve. Así tan rápido puede Dios darte una enfermedad. Luego ocultó su mano de nuevo y la sacó normal. Tenía la piel como de un niño otra vez. Así de fácil puede Dios sanarte si obtienes paz con Él. ¿Por qué estás luchando contra el Señor? ¿No sabes que eso es peor que luchar contra un cactus o un oso grande? Terminarás mal. Vamos a continuar con esta escritura. Primer Crónicas, capítulo 21, versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. El pastor Álamo comenta, «Fue Dios quien destruyó a 70,000 hombres». El tsunami, oigo, destruyó a 150,000, y en la África Dios permitió que más de 3,000 musulmanes negros fueran destruidos hace poco. Luego, Dios está permitiendo que la sida ataque a multitudes, junto con el agua contaminada que hay y las hambres. Y pronto Dios destruirá el mundo entero. Muy pronto verán la mano de Dios, pero Dios causará que los suyos sean salvos, así como hizo cuando causó él todas las plagas contra los egipcios en Egipto. Dios colocó a su pueblo en un lugar seguro y libre de plagas. No tuvieron que experimentar las moscas en Gosén, ni el resto de las pestes. Y la única manera de que podrán escapar es si reciben la verdad de la palabra de Dios, si no, estarán recibiendo cáncer espiritual. Como ya dije, la única manera de que podrán escapar es si reciben la verdad de la palabra de Dios, si no, estarán recibiendo cáncer espiritual junto con el resto de las enfermedades espirituales y físicas que Dios está derramando a través del mundo. Ustedes son los que se están haciendo daño por no creer en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios y serán salvos y serán sanados. La palabra de Dios dice que solo hay que creer en el Señor Jesucristo y serán sanados y salvos y benditos de toda manera. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Si no creen, perecerán. Ahora vamos a leer el versículo 50 del Salmo 78. Dios dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que Dios entregó su vida a la mortandad. El pastor comenta, hay tantos que están sufriendo tanto dolor, y por el dolor contemplan tomar sus propias vidas. Bueno, terminarían peor si así deciden hacer. En adición a todo lo que están haciendo mal, van a agregarle a sus pecados cometiendo asesinato. Ese cuerpo que consideran suyo es un cuerpo que en realidad no es suyo, le pertenece a Dios. Él dice, ¿no saben que sus cuerpos son el templo de Dios y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Por tanto, si deciden tomar su propia vida, están asesinando el templo de Dios y también están destruyendo lo que Dios creó en su propia semejanza y similitud. Dios desea vivir en ti y usarte como un recipiente o un vehículo para hacer sus obras. Y si no lo dejas y decides cometer suicidio, si piensas que las cosas son difíciles en este lado de la eternidad, esto no es nada. Es una fiesta comparado a lo que vendrá en tu camino, el momento que tu alma sale de ese cuerpo asqueroso tuyo, con esa lengua mentirosa que tienes. Alguien tiene que decirte la verdad. Vamos a continuar ahora con Jeremías, capítulo 14, versículo 12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Aquí el pastor comenta, no porque aunque estén ayunando, no aplican la palabra a sus vidas. No hay acción en sus vidas. Pueden recitar la palabra de Dios, pero no saben que hay miles y miles que pueden recitar la palabra de Dios con capítulo y versículo. Hay un tipo que se llama Jack Van Empe. Él puede cotizar capítulos y versículos de la Biblia, pero no sabe de lo que habla. Él dice que se acaba de convertir al catolicismo. Eso muestra lo fuera del espíritu que está. Está diciendo, en otras palabras, que se está convirtiendo al anticristo, él con su mujer prostituta que tiene. Ambos prostituyen la palabra de Dios. ¡Qué pesar, Jack y Roxanne! El nombre Jack significa engañador. No le escuchen a este hombre, es un falso profeta. Vamos a continuar con Jeremías, capítulo 14, versículo 12, una vez más. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Dios dice que Él es el que los consumirá con la espada, hambre y con pestilencia, que incluye enfermedades. Dios es el que hará estas cosas. El expresidente Clinton ya ha tenido 4 operaciones del corazón. Vamos a pasar ahora a Jeremías, capítulo 21, versículos 5 y 6. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Versículo 6. y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. El pastor Álamo comenta: Él es el que envía fiebres y el picazón y muchas otras cosas. Ahora vamos a pasar a Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. El pastor comenta: Uno puede ver hambre a través del mundo. Elías se burló de los falsos profetas cuando no pudieron prender el fuego, porque ellos estaban clamándole a sus dioses y comenzaron a desmayarse cuando vieron que sus dioses no eran verdaderos y por tanto no les contestaban. Elías le agregó agua a la madera para comprobar lo poderoso que era Dios, y cuando le clamó a Dios, fuego bajó desde el cielo sobre el holocausto de Elías, secando el agua y quemando la madera. Luego se burló él de los falsos, preguntándoles: ¿Qué pasa? ¿Estará dormido tu Dios? Quizás se fue en vacaciones, quizás tiene cera en los oídos. De ese modo le habló Elías a los falsos profetas: Estoy tratando de causar que la gente vea que hay que conocer a Dios antes de comenzar a predicar el Evangelio. Mientras tanto, se deben quedar callados y aprender. Vamos a continuar. Versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. El pastor Álamo comenta: Su palabra ejecutará el juicio contra todos. Vamos a pasar al Nuevo Testamento ahora, para que sepan que así habla Dios a través de la Biblia. Vamos a pasar ahora al árbol de la vida del Nuevo Testamento, a la palabra de Dios, al aceite, al poder. Porque no es por nuestro poder, ni por nuestra propia fuerza, sino por el Espíritu del Señor. Y así dice Él. Vamos a leer ahora del Espíritu y de la vida en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El pastor comenta: Fue Dios quien los desató. Vamos a pasar ahora a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El pastor comenta: Ustedes que están destruyendo la tierra, diciéndole a la gente que pueden pecar y que van a ser salvos y que Dios no es el que está enviando todas estas plagas, tengan cuidado porque estas plagas están dirigidas hacia ustedes. Lean la Biblia, marquen mis palabras, las palabras del Señor. Vamos a pasar ahora a Apocalipsis, capítulo 15, versículos 1 y 7. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El pastor comenta: ¿Y qué es esto que habla acerca de la ira de Dios? ¿No oyeron ustedes que era Satanás que tiene la ira y que Dios es todo amor? El Señor llama a todos estos mentirosos paja, basura. Vamos a leer el versículo 7 una vez más. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿No está supuesto de decir la ira de Satanás? ¿No es Dios bueno, todo amor? ¿No oyeron ustedes que Dios no derrama su ira sobre nadie? El Señor incluso, en el capítulo 24 de Mateo, habla 5 veces acerca de los falsos profetas y cómo tenemos que tenerles cuidado. Hay que tenerle cuidado a lo que oímos. Y habrán personas que se enojarán conmigo por hablar mal, tan malo de ciertas personas. Bueno, corran con su opinión. No me importa cuál sea su opinión, porque yo y mi casa creeremos en Dios, en toda la palabra de Dios. Vamos a pasar ahora a Apocalipsis, capítulo 16, versículos 1 al 4, versículo 6, 8 al 10, versículo 12, 17 y 21. Versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El pastor comenta: el gobierno anticristo está predicando que es buena idea tomar la marca de la bestia. Leí en el periódico hoy que hay un club nocturno en Barcelona, España, donde uno no es permitido a menos que tenga un microchip en el brazo, y están diciendo que varios oficiales y agentes gubernamentales ya han tomado la marca de la bestia en sus manos derechas. Es imposible que alguien que haya tomado la marca de la bestia pueda ser salvo. Quizás ustedes dicen ahora: ¿pero no es Dios misericordioso? Bueno, no hay misericordia si la persona ha blasfemado contra el Espíritu Santo. El Señor es misericordioso hacia el misericordioso. Lo que uno siembra, cosechará. Si siembras odio contra la palabra de Dios, no vas a recibir ninguna misericordia. Dios le otorga misericordia a los que son misericordiosos con otros. Y no hay más grande misericordia que llevarle a este mundo perdido la verdad. Y viniendo contra, luchando contra el espíritu anticristo con sus falsas doctrinas que dispersa a través del mundo. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Vuélvete lleno de celo, tú quien estás muerto, pero que te llamas cristiano todavía. Regresa al Señor, regresa a tu primer amor y serás salvo. Dios tendrá misericordia de ti si así haces. Si no, no habrá ninguna misericordia para ti. Dios no va a tenerle ninguna misericordia al diablo ni a sus agentes, sus ángeles malignos. Continuemos con el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El pastor comenta: Clinton y esa lesbiana abogada Janet Reno, ellos han derramado la sangre de santos en Waco, Texas. Luego el diablo usó a los medios noticieros para llamar a los que fueron matados heréticos. Mentiras, mentiras. Los medios noticieros son una rama grande del anticristo. Son la boca, la voz del diablo. Pueden seguir matando a los santos y llamarnos lo que quieran, pero Dios los va a enfrentar en la barra del juicio por todo lo que han hecho. Van a terminar en el infierno y en el lago de fuego. Vamos a continuar con el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Así que Dios tiene poder sobre estas plagas, no el diablo. El diablo no puede hacer nada a menos que tenga permiso de Dios. Recuerden que el diablo está bajo el control de Dios y de nosotros también, de los santos. Nosotros somos parte de nuestro Padre. Nosotros somos parte del árbol de oliva. Sí, el Espíritu está fluyendo a través de nosotros durante el día. Tenemos que estar en el espíritu del árbol de oliva, si no, seremos cortados y echados al fuego con el resto de los que están rechazando al Señor. Continuemos con el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. El pastor Álamo comenta, aquí vamos a parar. Ustedes son mandados por Dios a leer la Biblia a ustedes mismos. Ustedes pueden abrir al libro de Apocalipsis como acabamos de hacer nosotros. Ustedes pueden leer toda la Biblia. Ahora vamos a regresar al quinto capítulo del primer libro de Samuel, con el versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. El pastor comenta, ¿tienes tú problemas con las hemorroides? Hay tantos problemas con eso, que la compañía que manufactura la preparación H se ha hecho multimillonaria. Continuemos con el versículo 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. El pastor Álamo comenta, vamos a salir de aquí, decían. Si hacemos lo que dice el Señor y nos deshacemos de esta cosa, quizás parará la plaga y seremos librados de estos tumores. La mano de Dios estaba dura sobre ellos. Continuemos con el versículo 8. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. El pastor comenta, si piensan que es algo tan malo ser afligidos con las hemorroides, ¿qué pensarán cuando les llegue cada otra clase de plaga, y cuando sus almas sean arrojadas al infierno? Las hemorroides no son nada en comparación a lo que Dios va a hacerles si no lo buscan mientras pueden. Dios tiene un menú preparado para todos. Pueden leer acerca de este menú ustedes mismos, leyendo la Biblia. Verán lo que les pasará por no obedecer al Señor. Tienen que ser nacidos de nuevo del Espíritu. Tienen que ser salvos antes de que sea demasiado tarde. Si de veras se someten al Señor, todas estas enfermedades y plagas se alejarán de ustedes. Vamos a continuar con el versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. El pastor comenta, el Señor los quebrantó, así que ¿de dónde salen estos mentirosos que reciben el apoyo de la mayoría de la gente? Vienen del infierno. Estos diablos me airan. La palabra que predican es la palabra de Satanás, no la de Dios. Continuemos con el versículo 9. Y afligió Dios a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. El pastor Álamo comenta, sí, se llenaron de tumores donde el sol no brilla. Vamos a continuar con el versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Versículo 11. y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar. El pastor comenta: Decían, por amor de Dios, saquémoslo de aquí. Continuamos con el versículo 11. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Versículo 12. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. El pastor Álamo comenta: Dios tiene sentido de humor. Él causó que ellos tuvieran que hacer unos hemorroides de oro en orden de deshacerse de los hemorroides que Dios les había dado. Es muy importante que sean salvos para que no tengan que sufrir estas clases de maldiciones. Es difícil reírse cuando uno está sufriendo. Ahora vamos a pasar a la traducción de los versículos 1 al 12. El arca de Filistia. Versículo 1. Después que los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Eben Ezer a Asdod, versículo 2. Allí la pusieron en el templo de Dagón, colocándola junto al ídolo de Dagón. Versículo 3. Al otro día, cuando se levantaron los asdodeos, vieron que Dagón estaba boca abajo en el suelo, delante del arca del Señor. Levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Versículo 4. Pero al amanecer del día siguiente encontraron otra vez a Dagón en el suelo delante del arca del Señor. Su cabeza y sus manos estaban rotas en el umbral de la puerta. Solamente el tronco de Dagón había quedado donde cayó. Versículo 5. Por eso, hasta el día de hoy, los que entran en su templo, en Asdod, no pisan el umbral del templo. Versículo 6. Después de esto, la mano del Señor cayó pesadamente sobre los asdodeos e hizo estragos, hiriéndolos con tumores en Asdod y por toda su comarca. Versículo 7. Al ver lo que pasaba, los asdodeos dijeron: Que no quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se hizo pesada sobre nosotros y contra el Dios Dagón. Versículo 8. Entonces hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos, y les dijeron: ¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos decidieron que el arca del Dios de Israel se trasladara a Gat, una de las ciudades principales de los filisteos, y la llevaron allí. Versículo 9. Pero apenas entró en Gat, la mano del Señor se dejó sentir sobre la ciudad, provocando gran terror a toda la gente. Desde el más pequeño hasta el mayor fueron castigados, saliéndoles tumores. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Acarón, pero una vez que llegó allí, los acaronitas exclamaron: Nos han traído el arca del Dios de Israel para que también nos mate a todos nosotros. Versículo 11. Por esto hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos, a los cuales dijeron: Devuelvan el arca de Dios de Israel, que vuelva a su lugar, y no nos haga morir a todos. Porque se difundía por todas las ciudades el terror de la muerte, ya que la mano de Dios se había sentido duramente allí. Versículo 12. Los que no murieron fueron atacados de tumores, y los gritos de angustia de cada ciudad llegaban hasta el cielo. El pastor Álamo comenta: Aquí terminamos con el capítulo 5 del primer libro de Samuel. Ahora vamos a pasar al comentario. Comentario, capítulo 5, versículo 1. Asdod queda unas 50 millas sudeste de Silo. Capítulo 5, versículo 2. Dagón era el dios principal de los filisteos. La parte de arriba de la estatua era en forma de un hombre, la parte de abajo era en forma de un pez. Era adorado como el padre de Baal. Mencionaremos más acerca de esto en el capítulo 7, versículo 4, y en el capítulo 12, versículos 10. Capítulo 5, versículo 3. Dagón postrado. Cayó postrado como si estuviese adorando ante el arca. Capítulo 5, versículo 4. Aquí, en este versículo, es evidente que el ídolo no solo se había caído y por eso quebrantado, sino que había sido desmembrado.
Capítulo 5, versículo 5. Tan profundo fue el catástrofe en los ojos de los filisteos que ellos ni se atrevían pisar en el umbral donde habían caído los miembros de su ídolo en vencimiento total. Capítulo 5, versículo 6. Dios los atacó con tumores o hemorroides. Capítulo 5, versículo 8. Los capitanes de los filisteos eran los líderes de su ciudad y estado. Gat queda unas 12 millas al este de Asdod. Capítulo 5, versículo 12. El llanto de la ciudad. Ningún rezo es dirigido a Dagón. Sin embargo, le claman al Señor por ayuda. Capítulo 5, versículos 1 al 4. Estos versículos muestran que este ídolo Dagón es más grande que el resto de los dioses filisteos. Lean también Jeremías, capítulo 32, versículo 27, versículo 33, capítulo 2, versículo 1, capítulo 13, versículo 3, 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. Cualquier cosa que nos controle más que el Espíritu de Dios se ha vuelto en un Dios en nuestras vidas, sean drogas, el alcohol, el sexo, el poder, la pornografía, el dinero, lo que sea. Nosotros tenemos que ser animados sabiendo que Dios es más fuerte y poderoso, y que lo único que necesitamos es Él en nosotros para que lo podamos servir. La palabra de Dios es más fuerte y más poderosa que la herejía. La herejía no trae vida, no hace nada bueno para nosotros ni para nadie. Si buscamos a Dios y guardamos sus mandamientos, creceremos en fe. Y cuando alcancemos la fe, podremos ser librados de todas nuestras adicciones para que podamos servirle a Dios, libre de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Cuando uno sabe la verdad de la palabra de Dios, entonces uno es libre de las falsas doctrinas. Capítulo 5, versículos 6 al 12. El sufrimiento físico. Capítulo 5, versículo 5, versículo 9 y el versículo 12. Era una consecuencia directa de la falta de respeto que los filisteos le mostraron al verdadero Dios. Capítulo 5, versículos 1 al 12. Los paralelos hoy en día no se pueden equivocar. Mientras que la gente adopta adicciones como dioses, los mismos le muestran la misma clase de falta de respeto al verdadero Dios. También violamos las leyes de Dios viviendo vidas egoístas e hiriendo a los que más queremos. Miles de los que violan los estandartes del Señor experimentan repercusiones físicas de Dios. A menudo es este tipo de sufrimiento que causa que busquemos la ayuda de Dios. Así sucedió con los filisteos. Cuando Dios ataca a alguien con pestes por sus muchas maldades, Él desea que la persona se arrepienta, y si la persona se endurece contra Dios enojándose, y Él a veces toma a nuestros amados, y muchos se enojan diciendo, ¿por qué tomó Dios a mi hijo o a mi hija? Los homosexuales incluso se enojan con Dios cuando Dios le quita la vida a su amante que tenía sida. Bueno, Dios dice que la venganza es de Él. Él recompensará. Escuchar diariamente la reprensión de la palabra de Dios es la manera de vivir. Y los que conocen las Escrituras, los que conocen a Dios, tienen que comunicarle a otros las verdades de la Biblia, especialmente los que están en la iglesia. Bueno, hasta el capítulo 6 del primer libro de Samuel, siga mirando hacia arriba, meditando día y noche en el Señor. Alabado sea el Señor, y que Dios los bendiga. Fin del mensaje.